2 de la tarde, 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible Mediodía COPE. Llevamos contigo desde la 1 y lo estaremos hasta las 4. Y a esta hora, PP y Vox en Aragón, no sé si celebran, tanto con champán no creo, pero al menos comparten de manera oficial un acuerdo de gobierno. En la foto, por lo menos, han salido todos contentos y sonrientes. El PP se asegura la presidencia de la región y Vox que entra en el gobierno aragonés, incluso con una vicepresidencia y 2 consejerías, 3 puestos en total. Hay que sumar la presidencia del Parlamento. Habrá una comisión de seguimiento de acuerdo de gobierno para garantizar que se cumpla. Y hasta aquí te puedo leer, porque ya pocos detalles más hemos sabido de cómo va a quedar ese gobierno o cómo se va a desarrollar ese acuerdo en materias como la violencia machista. Algo que se mira con lupa en cada pacto, PP y Vox, los portavoces de ambos partidos, poco más han dicho. El resumen es que hay acuerdo. Y luego, pues ya se verá durante la caminata. En la práctica, la negociación en Aragón ha durado todo lo que ha tardado el PP en ceder la presión de Vox para entrar en el gobierno. Porque, te recuerdo, la idea inicial de Jorge Azcón, el candidato del PP, era gobernar solo y desde fuera conseguir esos apoyos de Vox. Ya vemos que, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, no va a ser así. Este precio en Aragón es el que el PP no está dispuesto a pagar en Murcia porque consideran que es demasiado alto para los apoyos reales que necesitan de Vox. Pero, por ahora, sin esos apoyos, por muy pocos que sean necesarios, no hay investidura murciana. Por lo que no anda lejos la posibilidad de un adelanto electoral. Si el día 7 de septiembre no hay acuerdo, llegaríamos a las urnas. En Navarra la cosa va mejor para el Partido Socialista, que está a punto de sacar del horno un pacto con los nacionalistas de Geroa Bai, la marca blanca del PNV. Esta tarde tienen que decidir la formación de Uxue Barcos si dice sí. Donde todo parecía ir como la seda era en la ciudad autónoma de Ceuta, en los tiempos que corren era casi un milagro que el PP y PSOE fueran a sellar un pacto por la estabilidad. Pues estaban cerca, había posibilidades, pero se han quedado en eso, en el casi. Juan Jesús Vivas, que es el candidato del PP a la presidencia de Ceuta, se ha quedado a las puertas y dice estar decepcionado.
El presidente Feijóo solo ha recibido una instrucción, y es que el interés de Ceuta y de España están por encima de los intereses del Partido Popular. Esa era la instrucción que yo tenía. Evidentemente, luego los términos del acuerdo, una vez que aquí se hubieran cerrado, habrían estado sometidos a nuestra dirección nacional, como no podía ser de otra manera.
Juan Jesús Vivas, como escuchas, decía que este pacto no le había consultado al Partido Popular. En cualquier caso, ya no hará falta, porque, como decimos, ha saltado por los aires. Él ya es presidente de Ceuta, pero quería tener una mayoría suficiente de gobierno como para poder gobernar, bueno, pues con una legislatura estable. Así de sencillo, la dirección del Partido Socialista en Madrid, en la calle Ferraz, ha frenado en seco la operación del pacto PP-PSOE en Ceuta. No vaya a ser que cunda el ejemplo. Pues además de los pactos de gobierno, en comunidades, en ciudades autónomas ya van quedando menos, afortunadamente hablando, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a esta hora Ángel Correa.
Pues no le quitamos el ojo, Sofía, a un avión. Es un A330 del Ejército del Aire, del que sabemos que ha aterrizado esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Niamey, en Níger. Y lo ha hecho para traer a España a los nacionales que quieran abandonar ese país tras el golpe de Estado de la semana pasada. De momento, no sabemos cuántos han decidido volver, pero sí que hay unos 50 españoles, o bien que residen allí o que se encontraban haciendo turismo. Además, si buscas casa, parece que el mercado sigue de capa caída, y eso podría abaratar los precios, aunque de momento siguen intratables, ¿eh? El caso es que ha bajado la compraventa de viviendas un 6,4% y suma ya 5 meses a la baja. Eso sí, en casas nuevas el mercado repunta un poco y crece cerca de un 11%. Y además, la sequía sigue dejando hoy medidas como las que ha anunciado el Ayuntamiento de Málaga. El que vaya a la playa a partir del martes se va a volver con la arena encima. Desde ese día se van a cortar las duchas para ahorrar precisamente agua. Además, parques y jardines van a reducir a la mitad el 15% de agua potable que usaban para el riego, y se va a cerrar también un parque acuático de la ciudad. Así están las cosas.
Y parece que va a seguir avanzando. En el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Luis Enrique podría dejar el PSG.
Informa Pedro Morata de que el técnico asturiano está incómodo con la situación que se está viviendo en el Paris Saint-Germain con Mbappé y que los rumores, además de salida del director deportivo Luis Campos, están haciendo a Luis Enrique cuestionarse su continuidad. Un Paris Saint-Germain que espera hacer oficial hoy la llegada de Dembélé tras solucionar ayer el Barça los flecos de su salida. El equipo azulgrana que busca el sustituto de Dembélé y que trata de aligerar su plantilla con las salidas de Kessié y de Lenglet. En el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, a través de una entrevista en los medios oficiales, ha dicho que esperan cerrar la salida de al menos dos jugadores para poder contratar a un centrocampista, aunque reconoce que todo es más difícil porque la Premier y Arabia distorsionan el mercado. Y en baloncesto, la selección española disputa hoy su primer amistoso de preparación para el Mundial, que arranca el 25 de agosto. Va a ser ante Venezuela en el Wizink Center a las 9:45.
Lo has dicho, Santi, agosto. Y en agosto, a donde miramos siempre es a donde, a las carreteras, ¿verdad? Que la gente se va a la playa. ¿Dónde y cómo están las mayores complicaciones del tráfico en estos momentos? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a dos alcances. El primero en Valencia, de entrada por la 7 en Moncada, y ya en Tarragona, en la entrada de la Nacional 340 a la altura del Vendrell. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en Madrid de salida por la 3 en Rivas y a 6 en Las Rozas. También en Barcelona, en la entrada de la 2 en Pallella y C58 en Moncada. Complicaciones en Toledo de salida por la 5 en Maqueda. En Cantabria, en la 67 en Camargo hacia Torrelavega. Y tráfico lento en Murcia, en la 7 en Churra, en ambas direcciones. Y en Málaga, en dos tramos de la A7, primero en Fuengirola hacia Torremolinos y también en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos.
Eso en las carreteras, gracias, Lucía. Por cierto, que en lo que llevamos de mañana, de momento, ha habido tranquilidad, no ha habido incidencias. En las cercanías de Madrid, tras el caos que se vivió ayer por la tarde, cuando toda la red estuvo parada, todos los trenes, durante más de una hora, por una avería informática. Y de viajes estamos hablándote hoy, a raíz de la historia de Chema Cid. Es un extremeño de 47 años que lleva 46 días ingresado en un hospital de Puerto Rico.
En este momento el hospital, desde el departamento legal, me dice que serían unos 300 y pico mil euros. Y a pesar de haber contratado un seguro para viajar con la máxima seguridad, lo que no esperábamos es que le diera un ataque al corazón y que esto no estuviera cubierto. Aunque ponga una cantidad muy grande, hay muchas exclusiones a las que estamos expuestos. Al ser un motivo cardíaco, no está cubierto, ni cardíaco, ni epiléptico, ni una serie de cosas súper básicas que le pueden pasar a cualquier persona. Se han desentendido por completo.
La lucha de Ana, pareja de Chema, es conseguir su traslado a España en un avión medicalizado desde Puerto Rico. Habían viajado para la entrevista de trabajo de Chema y durante el viaje le dio un infarto a este. Después de una neumonía que ya le ha costado esa friolera de 300.000 euros en ese hospital y que es una factura que sigue subiendo. Una historia que hoy nos recuerda la importancia de contratar buenos seguros, ¿no? De seguros que nos cubran, que nos respalden en el caso de que sucedan cosas en el extranjero. Jerónimo Fernández tiene una agencia de viajes en León.
Por un lado, porque tienes una protección, digamos, 24 horas todos los días de tu viaje. Vas a recibir una asistencia médica de calidad, y eso también es importante porque, bueno, hay algunos países que, por desgracia, no están tan avanzados como otros. Se ahorra dinero si ocurre cualquier tipo de percance. También en algunos casos, si se contrata un seguro de gastos y de anulación, puedes anular el viaje por algunos motivos que lo cumplen, y si tienes que regresar por algún motivo, también por regresar antes.
Ojo, y no solo estamos hablando de países, no sé, lejanos o países que puedan estar, bueno, pues no tan desarrollados como España. Estamos hablando también de Europa, ellos lo aconsejan, nos lo contaba así Jerónimo, porque a veces la tarjeta sanitaria no es solo suficiente, porque hay que recordar que en determinados países existen copagos en países europeos y lo que cubre esa tarjeta sanitaria europea es lo que tienen los ciudadanos de ese país. Por tanto, si los ciudadanos pagan con esos copagos, también nosotros tendríamos que pagarlo. Y luego también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de seguros. Si se va en grupo, si es un viaje de estudiantes, también de nuestra edad, de nuestras condiciones sanitarias previas. La pregunta que te estará rondando, claro, en agosto, si tú estás pensando hacer un viaje al extranjero, bueno, ¿es más caro, no es más caro? Bueno, pues sí es un desembolso, pero no es un gran desembolso. Y nos puede ahorrar dinero y disgustos.
Para que nos hagamos una idea, más o menos está rondando entre el 2 y el 4% sobre el precio del viaje. Por ejemplo, pues un viaje a Nueva York que nos puede costar pues 3.200 euros, vamos a pensar, ¿no? Estar 8 días en el hotel, más los vuelos y tal, pues está sobre 100 euros, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solo cubren los seguros de asistencia, que también cubre robos en muchos casos, que si el avión tiene un retraso, si se pierden las maletas, o sea que además de los seguros de viaje, no solo es el tema médico, sino que también te cubre otra serie de cosas.
Bueno, tú lee lo que contrates, si también es un seguro, léetelo, porque luego ocurre lo que ocurre. Y como conclusión final, pues eso, que no te confíes y que mejor pecar, como siempre, de precavido. A todo esto, para los que nos quedamos aquí en España estos días, más de uno seguro que esta mañana ha tenido que mirar el calendario dos veces para asegurarse de que estamos a 4 de agosto viendo lo que marca el termómetro. Vaya rasca para venir a trabajar. La que yo he tenido esta mañana, y no me quejo, que estoy en el centro de España. En algunos lugares de España, en algunas zonas del país, esta mañana parecía más invierno que verano. ¿Cómo estáis en Burgos ahora mismo? Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ahora mismo la cosa ha mejorado bastante, ¿eh? Ha comenzado a despejarse el cielo y rondamos los 18 grados, pero la chaqueta está siendo la prenda protagonista este viernes. De hecho, algunos pueblos de la provincia han amanecido por debajo de los 10 grados. Además, tenemos en la capital viento del norte, que cuando sopla aquí en Burgos se nota de verdad, y hasta nos ha sorprendido a todos un corto episodio de lluvias esta mañana que no anunciaban las previsiones y que a muchos les ha pillado sin paraguas a mano. Pero bueno, parece que por suerte ya mañana volveremos a tener un tiempo más propio de este mes de agosto, con cielos despejados y con temperaturas por encima de los 30 grados.
Hombre, es verdad que ahora mismo en todo el centro y en el sur de España la temperatura es alta, porque más o menos roza los 28, 29, 30 grados, pero no es ni mucho menos lo que teníamos hace un par de días. En Málaga, por ejemplo, creo que la diferencia, Carmen Cerván, es, vaya, para darse cuenta y mucho.
Sí, muy significativa, porque hemos dejado atrás 3 días de terral, ese viento propio de Málaga que sopla de la tierra al mar y que dispara los termómetros. Hemos llegado a estar en alerta roja por calor. Para que te hagas una idea, ayer en el observatorio del aeropuerto de la Costa del Sol se alcanzaron los 41,1 grados. Hoy, allí mismo, a esta hora, se rondan los 31. Así que desplome de 10 grados en cuestión de horas en los termómetros, que se agradece. Así va a seguir todo el fin de semana y también los primeros días de la semana que viene, pero el terral amenaza con volver a partir del miércoles.
Bueno, pues calor, pero menos. Gracias, Carmen. Y ya te avanzo que la EMET nos empieza a hablar. Si es que no nos duran las alegrías nada, de una nueva ola de calor a comienzos de la próxima semana y más de 40 grados. Decía esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, que el calor extremo está reduciendo poco a poco la llegada de turistas a zonas con temperaturas más altas. Es curioso, ¿verdad? Y luego también ha explicado que las elecciones del 23 de julio frenaron al sector turístico en junio y julio. Claro, había mucha gente que tenía expectativas de viajar, que no sabía si le iba a tocar mesa o no, pero que las expectativas son buenas para este otoño.
Se frenaron las ventas a principios de junio, después del anuncio de las elecciones. Se volvió a recuperar a partir de la segunda quincena de junio. Julio probablemente cerremos algo por debajo del 19. Agosto está funcionando regularmente bien y lo que sí tenemos son muy buenas previsiones para el mes de septiembre y octubre.
Pues muy buenas previsiones, y es que cada vez más gente elige esos meses, septiembre y octubre, para irse de vacaciones, porque, oye, tiene también sus ventajas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Sí, no todas las personas se van de vacaciones en los meses más tradicionales, que son julio y sobre todo agosto, y es que irte en septiembre puede suponer un respiro para tu bolsillo de hasta un 27%.
Es más barato, es temporada todavía no baja, pero medio baja, y los precios son mucho más económicos. Pero claro, el tiempo no siempre acompaña, los lugares hay menos ambiente, todo es más solitario, y sin embargo esas personas lo prefieren. ¿Por qué? ¿Es realmente una cuestión de dinero o es una cuestión de personalidad?
Bueno, es Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo de COPE. Vamos a analizar con él esta cuestión. Mucha gente, como decimos, los que pueden, eligen septiembre. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Hay algún inconveniente? Esta tarde lo contamos.
Pues enseguida, en nada, en un par de horitas menos, con Pilar Cisneros, a partir de las 4, la tarde de COPE. Y por cierto, hablando de citas para esta tarde,
en la iglesia hay lugar para todo. Padre, pero yo soy un desgraciado. Hay lugar para mí, hay lugar para todo.
Hoy el Papa va a volver a dirigirse a los jóvenes en la JMJ de Lisboa, en el primero de los 3 grandes actos, el Vía Crucis. ¿Te acuerdas de aquella tarde en Madrid, con el centro de la capital lleno de pasos de Semana Santa de toda España? Pues hoy Lisboa va también a celebrar su cita con el Vía Crucis de la JMJ, aunque ya te digo yo que van a tener muy difícil superar aquello, ¿eh? Antes de todo, esta mañana el Papa ha estado confesando a varios jóvenes y nos escucha Francisco Valverde, un voluntario español en la organización de la JMJ. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buena, ¿qué tal?
Tú eres uno de los que, bueno, pues ha tenido sin duda el privilegio de poder confesarse con el Papa. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia?
Pues como habías dicho antes, sin ninguna duda, todo un privilegio, ¿no? Al final hemos sido tres jóvenes y pues bueno, yo desde hace un mes recibí la noticia de que, por aquello también de que sea más fácil a la hora de entender al Papa, porque hablamos la misma lengua y demás, habían pensado en mí para este privilegio y puedo imaginarte, ¿no? Estoy que todavía ya han pasado una hora, ¿no? Pero todavía no me lo creo mucho, ¿no?
Y cuando uno está ahí, ¿es consciente o no es consciente? O sea, no sé si me explico, ¿no? ¿Uno es consciente de decir lo que estoy viviendo, que esto no va a volver a pasar o cuántas probabilidades hay de que alguien en el mundo esté en la misma situación que yo?
No, sin ninguna duda, imagínate, ¿no? Anoche ya me costó dormir bastante. Pero una vez llega, todo esto ha sido en la Ciudad de la Alegría, que es donde han sido las confesiones y demás. Y ¿se me escucha?
Sí, un poquito empieza a irse la comunicación, pero se oía bien.
Sí. Que como te decía antes, una vez llegas ya y empiezas a verlo todo y ves que no es un sueño, que es que realidad, que es que ya... el coche, el Papa está entrando, ya estás casi viéndolo, tienes la seguridad al lado, pues no tomas mucha conciencia hasta que no estás casi ya en el confesionario, ¿no? Pero gracias también mucho a la actitud del Papa, ¿no? A la cercanía que él tiene. En ningún momento se ha mostrado como una persona de difícil acceso, uh-huh. Al contrario, ¿no?
Tú
me esperaba un papa y casi que me encontraba un párroco, ¿no? De cualquier parroquia.
Sí, además, como le caracteriza esa campechanía, ¿no? ¿Cómo fue esa elección? ¿Tú sabías que iba a confesarte? Me imagino que, no sé, casting no pasarías.
No, imagínate, yo estaba trabajando aquí en lo que es la organización de la JMJ y para cuestión de un mes o casi un mes. Me llamaron a una reunión, me sentaron en un despacho con unos cuantos que son un poco los responsables del tema de pastoral. Imagínate, cuando a mí me lo dijeron, me comunicaron la noticia, yo no me lo creía, estaba por levantarme e irme, diciendo, hombre, no, vaya a reírse un poco del español, ¿no? Pero ya, hombre, cuando vi ya que la cosa iba a ser, pues imagínate, ¿no?
Claro.
Imagínate.
Pues te deseamos que vaya muy bien lo que queda por delante, que por otra parte es lo grande... Francisco Valverde, voluntario español en la organización de la JMJ. Gracias, buena tarde.
Muchas gracias, un abrazo.
¿Y dónde tenemos ahora mismo a Faustino Catalina? ¿En qué punto de Lisboa?
Hola, pues seguimos en la Plaza del Comercio, donde hace unos minutos hablábamos con esos cuatro peregrinos del arzobispado castrense y donde la gente ahora está buscando la sombra, ya que hasta ahora aquí el sol pega fuerte, ¿eh?
Bueno, creo que la capital ya duplica ahora mismo lo que viene teniendo de número de habitantes.
Prácticamente es así, y más que llegarán esta tarde y el fin de semana para acompañar al Papa en las dos últimas jornadas. Por supuesto, quienes van a venir aquí van a ser más españoles, por supuesto, pero hemos hablado con peregrinos durante esta mañana de todo lugar y condición, con paraguayos, mexicanos, italianos, portugueses, también, por supuesto, españoles, siempre cantando y haciendo lío, como pide el Papa, y también con un sacerdote guatemalteco que lleva ya nada menos que 5 JMJ, y es que en una de ellas, en la primera que nos va a contar, nació su vocación.
Mi vocación surgió a la luz de la Jornada Mundial de la Juventud de 2008 en Sydney, Australia. Sí. Cuando yo vi a todos los sacerdotes confesando en diferentes idiomas, me pregunté, ¿yo podría estar ahí también confesando? Y ahí me
pues sucedió. Este es el sacerdote guatemalteco que nos contaba que nació su vocación hace 5 JMJ y a esta es la primera que viene como sacerdote.
Gracias, Faust. Luego volvemos a Lisboa, aquí en Mediodía, hablando también de jóvenes. Ahora tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos las de la línea 1, también las de la 6 y desde mañana Metro de Madrid suma nuevas obras aprovechando pues que estamos en verano y que el número de usuarios se reduce bastante. Se trata de obras en la línea 9 del suburbano que se van a mantener y van a mantener cortado el tramo comprendido entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara para remodelar techos, para mejorar el sistema de impermeabilización y de paso quitar el amianto que se acumula en la bóveda de estas estaciones. A una de ellas, a la de Príncipe de Vergara, hemos enviado a Nacho Camuñas. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, ¿hasta cuánto van a durar esas obras y cómo van a afectar a los usuarios que, bueno, pues de normal cojan en verano la línea 9 de metro?
Septiembre, Sofía, concretamente la primera quincena. Esos días se esperan que sean los últimos de unas obras que van a tener como consecuencia el cierre de varias estaciones de la línea morada. Será el tramo comprendido entre Colombia y la estación en la que me encuentro, Príncipe de Vergara. Por lo tanto, Núñez de Balboa, Avenida de América, Cruz del Rayo y Concha Espina van a permanecer cerradas. Eso sí, solo los andenes de la línea 9, ya que hay alguna de las estaciones afectadas que comparten espacio con otras líneas. Unos cortes que te recuerdo que comienzan mañana y que aquí en Príncipe Vergara han pillado por sorpresa a alguno de los usuarios habituales de esta estación, como es el caso de Pilar.
No, me acabo de enterar. Me va a afectar muchísimo. Voy a tardar mucho más en llegar al trabajo, más de una hora. La suelo coger porque yo vivo en Ibiza, trabajo en Tres Cantos, entonces cojo la línea 9 de Ibiza a Plaza Casilla y el autobús, entonces la cojo todos los días.
Algunos la cogen a diario y otros podrían llegar a hacerlo, como Paula, que ha utilizado hoy esta línea hasta aquí, hasta Príncipe de Vergara, por un motivo concreto. Ella admite que esto puede ser un imprevisto, pero se toma el cierre con un poco más de optimismo.
He cogido la línea 9 porque vengo a hacer una entrevista de trabajo, bueno, vengo de hacerla, y utilizaría la línea 9 para ir y venir a mi casa. Sería un problema, pero bueno, las líneas las cierran constantemente.
Unas obras que, como has escuchado, Sofía, afectan a los habituales y a los que se montan ocasionalmente.
Y ante este corte del metro, Nacho, ¿qué alternativas tenemos?
Si hay algo similar a lo ocurrido con los cierres de la línea 1, se va a poner en funcionamiento durante todo el periodo un servicio especial de autobuses por parte de la empresa municipal de transporte. Es un servicio gratuito y que iniciará su recorrido en la calle Príncipe de Vergara 269, junto a la boca de metro de Colombia, y que recorrerá 6 paradas hasta llegar a Menéndez Pelayo número 6, a unos metros de aquí de donde estoy. Y será la última parada en este sentido. En sentido contrario, el inicio se ubica en Príncipe de Vergara número 2. Unos autobuses que comenzarán a funcionar a las 6 y 5 de la mañana y cuyo último servicio se dará a la 1 de la madrugada desde ambas paradas de inicio. Eso, Sofía, de lunes a domingo, y que tendrán una frecuencia de entre 6 y 10 minutos.
Gracias, Nacho. Toca armarse de paciencia quien se quede en Madrid con el transporte público, porque es lo que hay. Hay menos tráfico, pero se aprovecha para hacer obras. Y sin dejar el asunto del transporte y de los trenes, hemos tenido una mañana tranquila, la verdad, sin incidencias en cercanías tras el caos que se vivía ayer por la tarde. Toda la red parada durante más de una hora por la avería informática en la estación de Chamartín, lo que hacía imposible controlar el sistema de regulación del tráfico ferroviario. Trenes detenidos en medio de la vía con miles de personas afectadas.
Pues bueno, yo tenía previsto coger el tren en Las Rozas, ¿vale? Cercanías para coger aquí en Chamartín uno que sale a Santander, y porque he salido con tiempo, porque he llegado allí y decían que no había trenes.
Estaba esperando en Alcalá de Henares, ya pasada media hora es cuando han empezado a anunciar que no había ningún servicio de cercanías en Madrid, y al final nada, cambio de turno en el trabajo.
Veníamos en el tren y nada, se paró y estuvimos esperando un ratito. Bueno, volvió a arrancar, nos avisaron que estaba demorado, así que nada, tuvimos que bajar.
No fue esta bien entrada la tarde cuando los trenes recuperaron su frecuencia de paso habitual. En cuanto al tiempo, seguramente lo has notado durante la noche o si has salido a primera hora de la mañana, han bajado bastante las temperaturas en Madrid. Incluso no sobraba a primera hora de la mañana una chaquetica, ¿verdad? Tenemos hasta ahora 24 grados en la Puerta de Alcalá y las máximas no van a superar esta tarde los 30 en ningún punto de la región. Las mínimas esta noche se quedan en el entorno de los 17. Lo malo es que este respiro va a durar muy poquito, porque de cara al fin de semana vuelven a subir las temperaturas, unos 35 más o menos tendremos, y a mitad de la semana que viene llega la tercera ola de calor a Madrid. Se espera el miércoles 42 grados. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 en Rivas, A4 Pinto, en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3, y ya en la M50, en la A6 en la Corporación con las Rozas. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero aún así les pedimos mucha atención al volante.
Recuerda que hasta el 17 de octubre van a estar cortado el lateral del Paseo de Recoletos desde Cibeles, sentido Plaza Colón, por obras en un aparcamiento de la zona. Los conductores que llegan desde el lateral del Museo Naval tienen la obligación de girar por la derecha hacia la calle Alcalá. Los que vienen de Gran Vía y Alcalá pueden optar por seguir hacia la Puerta de Alcalá o girar hacia el tronco central del Paseo Recoletos. Para largos recorridos, usa mejor la M30.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos ya en el quinto día de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Entramos ya en la recta final, se termina el domingo, pero más de 11.000 jóvenes madrileños continúan disfrutando por las calles de la capital portuguesa, acompañando al Papa Francisco en todas las actividades previstas. Y uno de ellos es Ignacio Bernedo. Con él hablamos el lunes cuando iba en autobús camino de Lisboa. Hoy queremos saber cómo está viviendo esa JMJ ya allí, Beatriz Alonso de Medina.
La verdad es que no ha cambiado nada la perspectiva anterior a la que tienen ahora. Son las mismas ganas y la misma ilusión de antes de salir las que les sigue acompañando a estos jóvenes de la Universidad Villanueva de Madrid. Y es que la JMJ no les da un respiro y continúan día a día con esta gran fiesta. Así nos lo cuenta en COPE Ignacio Bernedo.
La ciudad está llena de eventos, iglesias abiertas, testimonios, grupos de gente cantando, lugares turísticos a los que visitar. La verdad es que está siendo una fiesta cristiana increíble.
Una ciudad llena, una gran fiesta y miles de personas disfrutando de este evento. Hoy los peregrinos tienen marcado a las 6 de la tarde en sus agendas un vía crucis en el que todos se juntarán para vivir el Calvario de Jesús, formando de esta manera, y como dice Ignacio, un ambiente de hermanos.
Hay un ambiente como de hermandad entre todos los peregrinos, entre los voluntarios y los peregrinos. Nadie se conoce, pero todo el mundo sabe que está por el mismo motivo. Se genera como un ambiente de familia increíble.
Además de todo esto, Ignacio nos cuenta las anécdotas y aprendizajes que valoran mucho de su experiencia allí. Algunos como estas son las que más nos han llamado la atención.
Solo por el mero hecho de estar esperando a una fuente a rellenar tu botella de agua, te puedes encontrar gente que tiene su historia, que tiene su vida, que ha hecho lo imposible por estar ahí, que te da un ejemplo, da ganas de valorarlo mucho más.
Sin duda una experiencia y un aprendizaje que recordarán para toda su vida.
Y para susto, el que se han llevado los vecinos de Torrejón de Ardoz con la última visita que les ha llegado. Se han encontrado en sus calles a un buitre leonado que ha aparecido posado sobre un coche a plena luz del día y, eso sí, algo desorientado. José Luis Blázquez es veterinario y nos ha explicado en COPE que se trata, pues, de un ejemplar joven que debió perderse, extraviarse, por culpa de la fuerte tormenta que había caído unas horas antes. Y aunque no son visitas peligrosas, nos aconseja, si nos encontramos con alguno, llamar a la policía y mejor, por si acaso, no te acerques mucho.
La verdad es que impresiona, ¿eh? Yo, sobre todo, abren las alas y tienen una envergadura, una distancia entre punta y punta de ala que da cosita. Caminando dan saltitos y tienen un buen pico y una buena cabeza. Pero normalmente es eso, son animales asustados, pueden tener alguna reacción imprevista, pero no es un animal que habitualmente ataque o que pueda tener un peligro así muy directo.
A esta hora el buitre en cuestión se encuentra en el Centro de Recuperación de Aves Rapaces de la Comunidad de Madrid, donde se está recuperando.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sigues escuchando Mediodía Cope. Enseguida a las 2:30, repaso de información. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues en Mediodía Cope. Hasta las 4 te acompañamos contándote historias, aportándote datos y estando donde está sucediendo la noticia. Y hoy, sin duda, seguramente se ha salido a la calle. El tema de conversación que más se ha comentado es, oye, ¿cuánto ha bajado el termómetro, no? Ese bajón de las temperaturas en pleno mes de agosto que más nos ha parecido en algunas zonas de España, otoño, incluso invierno, que el verano. Es literalmente un paréntesis primaveral en medio de este verano que nos acompaña, aunque va a durar poco, ¿eh? En algunos casos se agradece bastante, la verdad, pero en otros se ha notado demasiado porque hay mínimas que han estado por debajo de los 10 grados a primera hora de esta mañana, te hablo de las 7, las 8 de la mañana, en ciudades como Burgos, León, Soria o Teruel, ¿eh? 8, 9, 10 grados. Si eres de los que lleva mal el calor, aprovecha estas horas, por ejemplo, para dormir tirando de sábana, así tapadito, porque no te queda mucho. Este domingo vuelven las alertas por calor a buena parte sur de la península y a partir del lunes, del martes, seguramente vamos a tener aquí la tercera ola de calor de la temporada. Vuelve el verano con todas las letras y se van a superar ampliamente los 42 grados en buena parte de España. Hablando de letras y de bajones, no solo se desploman las temperaturas en España, la compraventa de viviendas también está en caída libre y cada vez se firman menos hipotecas porque, claro, los tipos de interés hacen que tengamos que pagar más, ¿no?, por nuestro préstamo. Y eso pues nos hace que más de uno, si se lo está pensando, pues diga, mira, mejor que no, aparco esta decisión de compra y ya veremos hasta que baje un poquito. Este mes de julio el Euribor ha cerrado en el 4,5%. Y esto significa en el 4,15 que, según el INE, la hipoteca media en España, siendo de 142.000 euros, nos podría suponer un encarecimiento de 240 euros más. Es decir, el año pasado pagábamos por una hipoteca media de 142.000 euros, 600 euros. Este año vamos a pagar 840 en el caso de que nos toque revisar a lo largo de este mes de agosto. Así que, salvo que tengamos la necesidad de buscar casa nueva, nos sobre el dinero o encontremos un chollo que merezca la pena, el panorama para buscar piso está ahora mismo para decir, mejor espera, quieto parado, espera a ver qué hace el mercado, qué tiempo hay. La compraventa de viviendas ha bajado este mes de junio más de un 6% y es su quinta bajada consecutiva en lo que llevamos de año. El descenso, por cierto, es más acusado en el mercado de segunda mano, ¿eh? En este caso está en el 10. Todo esto tiene un lado bueno y es que los precios también comienzan a ajustarse un poco. Si no se vende una casa, lo normal es que se baje el precio para hacer una oferta más atractiva o al menos lo puedas negociar, ¿no?, con más facilidad si te encuentras en el caso. Aún así, estos datos no significan que hayamos pinchado alguna burbuja. No se puede hablar de una crisis del ladrillo, de una crisis inmobiliaria, algo parecido como lo que vivimos en 2008. No, ni mucho menos. Los expertos consideran que es un ajuste de la situación a los tiempos que corren. Se había pasado la cosa de frenada, se había ido de madre y ahora comienza a echar el freno. Mejor también te digo para nuestro bolsillo, que no todo no van a ser seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Pero bueno, además de las hipotecas, además de lo cara o no que está la vida, están pasando más cosas en... Nos lo cuenta Ángel Correas. Multas de la Junta Electoral al Gobierno y a Vox por sus campañas.
Sí, con la condena por un lado a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que va a tener que pagar 4.700 euros por realizar declaraciones electoralistas y vulnerar el principio de neutralidad en dos ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. A ver, no creo que los 4.700 los vaya a pagar ella a su bolsillo, la verdad. Bueno, eso dice la Junta Electoral, que también ha abierto un expediente sancionador a la persona responsable de Vox, que contrató en periodo electoral, en las elecciones del 23 de julio, unas inserciones publicitarias que decían Sánchez destruye España. En este caso se enfrenta a una multa de entre 300 y 3.000 euros.
Mejor gestión del agua y control de los precios de los productos es lo que piden los agricultores ante la sequía.
Efectivamente, en concreto los de Cataluña, que hoy destacan que hay motivos para alarmarse por esta falta de agua, pero no son nuevos. Carles Vicente, responsable de la organización de Unión de Pagesos de Cataluña, en Herrera en COPE.
Todo esto se hace gracias a la gestión. La gestión se deja en manos de las comunidades. Eso no ha funcionado. Y eso no quiere decir vamos a coger agua de no sé dónde y llevarla a no sé dónde, no. Eso quiere decir la que tenemos, cómo la gestionamos mejor, cómo nos anticipamos la sequía. Si no se puede regar el 100 de una superficie y se rega el 75 pero se llega a su fin, hay otras cosechas que se pueden hacer que en secano se pueden tirar para adelante.
Cataluña está por primera vez en situación de emergencia por sequía. 24 municipios de Girona tendrán limitado el consumo de agua a partir de la próxima semana a 200 litros por habitante y por día.
Y seguimos también conociendo restricciones. Málaga, por ejemplo, ha cortado el agua de las duchas de las playas, ha reducido el riego de jardines públicos y está empezando también a, bueno, pues cortar y aumentar esas restricciones. Y ojo, hablando de cortes, con los de digestión, que vienen sobre todo por los cambios bruscos de temperatura.
A una mujer de 40 años de edad le ha costado la vida Mazarrón en Murcia al sufrir el llamado síndrome de inmersión mientras se bañaba en la playa de Percheles. Este tipo de reacciones se producen cuando el cuerpo entra muy rápido en contacto con el agua fría, produciéndose pues un choque térmico.
Sí, hay que tener cuidado cuando uno se mete, porque aunque ya luego se desmintió lo del corte de digestión, que ya nos habla de corte de digestión, sí el cambio brusco de temperatura se produce. Dicen que lo mejor es mojarse las muñecas, el cuello por detrás y los tobillos para ir aclimatando el cuerpo.
Pues te prometo que en cuanto pueda lo pongo en práctica.
Qué morro tiene. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, llega el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Vamos a hablar de todo y empezaremos el programa mirando a París, donde la situación de tensión por el caso Mbappé y todas sus consecuencias podrían estar haciendo valorar a Luis Enrique su continuidad en el banquillo. Estaremos en Barcelona, donde informa Víctor Navarro, el club ya tiene favorito para sustituir a Dembélé, Bernardo Silva. El Barça sabe que es muy difícil, pero es el jugador deseado por todos en el club y lo van a intentar. Ahora nos cuentan detalles desde COPE Barcelona. Hablaremos también del Atlético de Madrid, cuyo consejero delegado Gil Marín ha dicho que necesitan dar salida a dos jugadores para poder fichar a un centrocampista. También busca dar salidas el Real Madrid, que trata de encontrar destino a Odriozola y a Reinier antes del inicio de la Liga. Y en baloncesto, ahora nos lo cuenta Pilar Casado, porque la selección española disputa hoy su primer amistoso de preparación para el Mundial. Va a ser ante Venezuela en el Wizzing Center a las 10 menos cuarto.
Pues todo eso a partir de las 3 y 5 de la tarde, aquí hasta las 4 en Mediodía COPE. Ponemos ahora rumbo a Lisboa y a una JMJ que nos acaba de dar una grata sorpresa en medio de cientos de miles de jóvenes.
Alegre completamente, bailando todo lo que pueda, cantando todo.
La idea de hacernos preguntas, de ser inquietos, de nunca darnos por satisfechos.
Desde la otra punta del mundo hasta de aquí mismo, de Portugal.
Estamos felices y me ha recordado lo que son los valores que importan de verdad.
Para que haya paz en nuestro mundo.
Que también que mucha gente se pueda encontrar con él a través de todos nosotros.
El mal hace mucho ruido, pero el bien es mucho más silencioso.
Y encuentras a gente que realmente vale la pena.
Y a todos nos cambia la vida y nos llena de alegría.
Y el ejemplo arrastra a actuar en el día a día.
¡Hagan lío!
Están haciendo lío, bueno, es indiscutible, ¿eh? Y que todo este ambiente de los jóvenes tiene al Papa entusiasmado, pues también. Escucha lo que el Papa le ha dicho a nuestra Eva Fernández, a nuestra enviada especial de COPE, porque se ha detenido a propósito.
Esto es maravilloso.
Sí, verdad,
vamos a ver eso, es maravilloso.
Sí, verdad.
Y es que maravilloso.
Cuente con ello.
Esto es maravilloso. Le responde, cuente con ello. ¿Por qué te dice esto el Papa, estas palabras a ti, Eva Fernández? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Bueno, pues probablemente porque la palabra maravilloso es la que el Papa tenía en ese momento en la cabeza tras haber experimentado todo lo que está viviendo estos días. Lo que me decía es que lo contara, ¿no? Que lo contara. Por eso le respondió, cuente con ello, ¿no? Además, el Papa salía justamente de encontrarse con enfermos, con pequeños abandonados por sus padres y con ancianos de uno de los barrios más pobres de Lisboa, que son atendidos en una parroquia que sirve 1.200 comidas diarias. A ellos les ha pedido que es necesario ensuciarse las manos para ocuparse de los más necesitados.
Con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida, y gracias por eso. Sigan adelante y no se desanimen. Y si desaniman, tomen un vaso de agua y sigan para adelante.
La simpatía de
Francisco,
papá, exacto, justo también le he querido decir, yo no sé de dónde saca las fuerzas para estar haciendo todo lo que hace. El Papa ha sonreído, ¿no? Allí también al Papa Francisco le esperaba un pequeño muy simpático en silla de ruedas, acompañado de su madre. Estaba muy malito, está muy malito, pero sonreía sin parar, y cuando el Papa se ha acercado, se ha lanzado a sus brazos y le ha dicho gracias por venir. El Papa le ha bendecido en la frente. Y hoy también, como se ve que el Papa, no sé, como decimos siempre, le sobran ratos, no sabemos cómo, bueno, pues ha tenido tiempo para saludar a Concepción, una anciana de 106 años que nació el mismo día de las apariciones de Fátima, y a la joven Edna, que padece una grave enfermedad y a la que el propio Papa había enviado un mensaje de afecto y oración el pasado mes de junio. Y luego Sofía pues ha recibido una delegación de diálogo interreligioso y acaba de comer con un grupo de jóvenes que llegan en estos instantes. Los tengo delante en la sala de prensa para contar cómo ha ido, y por supuesto que contaremos en COPE cómo ha ido esta comida y de qué han hablado el Papa con los jóvenes.
Y nosotros estaremos al otro lado escuchando. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, Sofía.
Y esta tarde más, con el Viacrucis, que vas a poder seguir en COPE.es en 13 a las 7 de la tarde, y mañana la vigilia con los jóvenes antes de la misa de clausura el domingo por la mañana. Pero ahora dejamos el punto amable en el que es Lisboa, en el que es esa Jornada Mundial de la Juventud, para seguir sobre nuestro país pendientes de los pactos. Porque hoy la noticia está tanto en aquellos que salen adelante a flote como en aquellos que naufragan. Y de esto último cabe destacar que el Partido Socialista se haya negado a negociar ni alcanzar ningún acuerdo. Ojo con el Partido Popular, no con la persona, no con las circunstancias, no con los gobiernos, no con las ciudades. Es lo que ha pasado en Ceuta.
Un gran acuerdo de Estado. Esto fue lo que le propuse al Partido Socialista. En principio el Partido Socialista aceptó, pero en mitad de camino. Ayer pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido Popular.
Juan Jesús Vivas es el presidente de Ceuta. Se ha quedado, bueno, pues a las puertas de ese acuerdo. Por eso nos ha dicho aquí en Mediodía que está decepcionado. Y todo porque la dirección del Partido Socialista en Madrid, en la calle Ferraz, ha frenado en seco la operación del pacto PP-PSOE en Ceuta para gobernar con mayoría, para poder sacar adelante pactos de gobierno. Todo en el mismo día en el que PP y Vox en Aragón han firmado ya su acuerdo por el que el partido de Abascal entra en el gobierno de Aragón con una vicepresidencia y con dos consejerías.
¿Qué ha sido posible? Después de muchas negociaciones, y que fundamentalmente busca establecer un gobierno sólido, que actúe con una sola voz para dejar atrás políticas erróneas de la izquierda.
Finalmente hemos sabido esquivar todos los escollos y hacer este acuerdo, que es un acuerdo en positivo.
Es llamativo que no haya estado en esa firma el que será presidente Jorge Azcón, el líder del Partido Popular. Sobre todo después de mucho que lo que le ha costado, ¿no? Que ha sido aquello como un parto entre los dos partidos llegar a este acuerdo. Parecía más fácil, pero luego finalmente no ha sido así. Y además, de momento, no conocemos tampoco demasiados detalles de cómo va a ser. Sale adelante, se han puesto de acuerdo en los cargos, pero poco más. En cualquier caso, la pieza de Aragón despejada, ya solo quedan en el mapa autonómico dos puntos con un cierto interrogante. Y uno de ellos quizá podríamos tener noticia esta tarde. Es Navarra. Andrea Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pues a la espera estamos de una respuesta de Geroa Bai a la última oferta que le ha hecho el PSN, que llegaba en el día de ayer. Además, los socialistas dicen que no contemplan el no por respuesta. Por su parte, Geroa se ha reunido en la tarde de ayer y lo hará también en el día de hoy. Y veremos qué es lo que sale de esa reunión. Su portavoz, María Solana, ya ha dicho y se ha encargado de frenar ese optimismo porque dice que no van a dar ni un sí ni un no, sino que el asunto necesita más negociación. Aún así, creemos que va a haber un adelanto de si los nacionalistas están de acuerdo o no con la propuesta y, por lo tanto, de ser así, habría preacuerdo este fin de semana y probablemente investidura de María Chivite la semana que viene.
Y Pedro González, ¿cómo van las cosas en Murcia? ¿Allí avanza la cosa o se frena?
Aquí no avanza en absoluto, se frena. Ayer tuvimos en los micrófonos de COPE al presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, y fue muy claro. Dijo que la responsabilidad de que haya un gobierno regional es solamente del presidente en funciones del PP, Fernando López. Mira, recordemos que Vox pide una vicepresidencia y alguna consejería porque ellos entienden que con sus 9 diputados tienen derecho a entrar en el gobierno regional. El Partido Popular, con 21 a 2 de la mayoría absoluta, entiende que no tienen derecho. Es decir, esto es un tira y afloja y ahora mismo la situación, desde luego, está bastante complicada. Todo esto ha empezado también en su momento cuando se celebró la sesión de investidura porque a Vox no le dieron ningún puesto en la mesa de la Asamblea Regional. De ahí empezó ya el enfado del partido de Abascal.
Vaya que ahí el PP y Vox están como el primer día o peor. Andrea Delgado en Pamplona, Pedro González en Murcia. Gracias, compañeros.
Gracias, un saludo.
Por cierto, que se habla mucho de las negociaciones políticas para formar gobierno, de asuntos como la financiación autonómica, de las lenguas cooficiales y demás, pero siempre se cuelan en esas mesas para pactar asuntos destacados. Si, por ejemplo, Yolanda Díaz y Sumar llevan meses haciendo abanderados de un proyecto, ¿no? El de reducir, el que trabajemos menos, que se reduzca la jornada laboral, que se reduzcan los días de trabajo. Hablan de trabajar 37 horas a la semana. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
La pregunta que hoy nos hacemos en COPE es, ¿esto es viable?
Pues mira, la idea principal de reducir la jornada a 4 días laborales es algo que los expertos ven inviable para la gran mayoría de las empresas, pues porque tendrían que duplicar sus costes para poder mantener la misma productividad. Pero reducir las horas trabajadas de 40 a 37 y medio y luego a 32 es más sencillo, aunque claro, todo va a depender del tipo de empresa de la que se hable. José Canseco es experto en recursos humanos.
Si yo tengo el mismo coste de la masa salarial trabajando menos horas, alguien me tiene que garantizar que yo voy a aportar o crear el mismo valor añadido. Si me lo garantiza, seguramente lo haga. Quiere asegurar que con ese mismo coste soy capaz de producir lo mismo. ¿Qué ocurre? Que generalmente no es así, salvo en las compañías de tecnología.
Por eso los expertos recomiendan que en vez de obligar, se facilite su implantación.
2:46 de la tarde, antes de tu COPE más cercana.
Oye, Sofía, acuérdate de contarles a los oyentes de Mediodía COPE la historia esta de la mujer de Granada multada con 500 euros por enviar un mensaje de audio en WhatsApp.
Que sí, que no se me olvida. Resulta que una mujer de Granada envió una nota de audio en WhatsApp con palabras groseras. Era un mensaje dirigido a una pariente y ahora tendrá que pagar 500 euros de multa porque, según la sentencia, la mujer faltó al honor y dignidad de la demandada. Y además tuvo opción de borrar el mensaje, que desde hace un tiempo el WhatsApp lo permite y no lo hizo. Así que el no haberlo difundido más allá de la principal receptora ha impedido que los 500 euros acaben siendo más, pero ya lo sabes que esto puede ocurrir. Recuerda que hoy te estamos preguntando por eso en Mediodía COPE. ¿Alguna vez te has arrepentido de enviar algo por WhatsApp? ¿Has tenido algún malentendido por algún mensaje? Pues cuéntanoslo en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, la información de tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Verás la historia que voy a contarte. Juana y Luis cumplen hoy 50 años de casados y lo han celebrado de una manera muy especial, con un paseo por los alrededores del Hospital Gregorio Marañón. Y te preguntarás tú, ¿qué tiene de especial esa celebración? Pues es que la tiene, porque es la primera vez que Juana, que tiene 70 años, ha pisado la calle desde el pasado mes de enero. Desde entonces, 7 meses, ha estado ingresada por un problema cardíaco crónico que le provocó un infarto cerebral de extrema gravedad. Hace 2 meses empezó a recuperarse, a hablar, pero echaba de menos ver la calle y respirar aire fresco. Y a esa labor se ha dedicado el personal del hospital hasta conseguir, bueno, pues que ese paseo haya sido posible. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, cuéntanos un poco más de la historia de Juana.
Pues esta historia comienza hace 7 meses, cuando Juana todavía no había cumplido sus 70 años. Apenas habían pasado 3 días desde año nuevo y fue entonces cuando la vida de Juana cambió para siempre y con ella la de toda su familia. Lo cuenta Raquel, hija de Juana.
El día 4 de enero sufrió un infarto cardíaco bastante duro. Les preocupaba que no se muriera esa misma noche. No teníamos la seguridad de que iba a salir adelante. Ha tenido como unas 7 intervenciones quirúrgicas. Estuvo entubada, ha estado muy enfermita. Después tuvo un ictus, una hemorragia cerebral.
Desde entonces, Juana permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Lleva 7 meses. 7 meses desde que entró por la puerta del hospital. Después de un camino repleto de obstáculos, con un ictus, con hemorragias, infecciones. Ahora, Juana ha empezado a mejorar. Tanto que hace unos días se plantearon que saliera al patio. En ese paseo le acompañaba su marido Luis. Llamó Luis, emocionado, a su familia para decirle que iba a volver a salir a la calle con su mujer. 7 meses después, hoy cumplen 50 años de casados.
Ahora a Juana la veo fenomenal. Ha habido altos y bajos, pero muy bien.
Claro.
Como todos los matrimonios. Pues estamos locos. Irnos a Moratalaz.
Eso sí, sus enfermeras son conscientes de que la situación sigue siendo muy delicada. Bajo las sábanas hay infinidad de cables que apuntalan esa frágil salud de Juana. Han tenido que preparar un dispositivo móvil con todas las máquinas que mantienen con vida a Juana. Así fue como volvió a salir a la calle, también acompañada de su hija.
Y es una alegría muy grande que puedan sacarla y que le pueda dar el aire a la pobrecita, porque lleva mucho tiempo mal. Y estamos muy contentos.
Eso es lo que queremos, irnos a casa.
Sí, la verdad que sí.
Y ahora Juana se deshace en elogios hacia sus enfermeras y el hospital. Es consciente de que ha estado muy cerca de morir, pero que gracias a ellos puede volver a pasear y a celebrar sus bodas de oro.
Y enseguida nos vamos a Alcalá de Henares, gracias Rafa, que allí se encuentra la otra sede de la Biblioteca Nacional que hemos tenido la oportunidad de visitar. Dentro, alguna sorpresa.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas. COPE Madrid.
Estar informado.
Es mucho menos conocida, sin duda, que la del Paseo Recoletos, pero no es menos importante. Te hablo de la segunda sede de la Biblioteca Nacional, que está en Alcalá de Henares, en el Campus Tecnológico de la Universidad de la Ciudad Complutense. El edificio, arquitectónicamente hablando, no tiene, bueno, pues todo lo majestuoso, ¿no?, que el que está cerca de Colón, pero sí que destaca sobre todos los demás que tiene a su alrededor. Es un edificio con 6 torres, de planta cuadrada y un espacio central, y una de esas torres está robotizada. Entre sus paredes se guardan millones de ejemplares de toda la producción artística, que es mucha, que se genera en España. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has tenido la oportunidad de pasar una mañana en esa sede de la Biblioteca Nacional. Enseguida comentamos cómo funciona la torre robotizada, pero, oye, ¿qué se siente al estar entre ejemplares que son únicos? Y me refiero no solo a los libros.
Se siente un gran respeto y entre todas las sensaciones que me he traído me quedaría con el olor que desprenden las colecciones de los boletines oficiales de las comunidades autónomas que están en una de las salas. Es única. Me decía Beatriz Albelda, la jefa del área de coordinación de colecciones, que pasa lo mismo con la de la prensa que está allí, salvo la del año en curso. Es una pequeña parte de todo lo que alberga esta sede.
Tenemos la estimación de unos 250 kilómetros lineales de estantería. Una de las joyas de la corona de esta sede es la colección de prensa española y actualmente ocupa cerca de 92.000 metros lineales.
Las tres primeras torres se construyeron hace ahora 30 años y desde que se puso la primera piedra, la mayor preocupación de todos los bibliotecarios era tener espacio para guardar lo que llegaba, lo que no cabía ni cabe en la sede de Recoletos.
Por una parte digo está la prensa, que crece muy rápido, y por otra parte está, pues, por ejemplo, la cartografía, que no crece a ese ritmo, tan vertiginoso.
En Alcalá y Sala de Lectura se pueden consultar los ejemplares que están allí en depósito. También se envían diariamente, previa petición, a la sede de Recoletos en una furgoneta.
El año pasado, en el 2022, ¿sobre cuánto estaba la cifra?
Sobre
los 52.000.
50 y tantos mil
ejemplares se enviaron durante el año a la sede de Recoletos.
Óscar García y Eva Mínguez trabajan en esta sede, en la que encontramos monografías, carteles, discos, mapas, cartuchos de los que antes usábamos aquí en la radio, partituras, y es que la lista no se acaba.
Y para guardar todo ese material, que además tiene que conservarse en ediciones y en condiciones adecuadas, el edificio ha tenido varias ampliaciones. Y en una de ellas, en una de las torres, hay un robot, que lo hemos comentado. ¿Cómo funciona, Mamen?
Es un silo de 15 metros de altura en el que hay una estructura gigante de estanterías y un enorme brazo de robot que va sacando y metiendo bandejas enteras. Yo pude verlo a través de una ventana mientras Eva Mínguez me explicaba qué hacía el robot en cada movimiento.
Este almacenamiento caótico te permite que a la vez que tú pides uno y lo saques, en ese sitio donde has sacado uno puedas hacer una devolución de otro que tienes pendiente. En un solo movimiento de bandeja pues hace dos operaciones.
Entre tanta inmensidad surge la duda de si hay posibilidad de que algún ejemplar, algún volumen, se pierda.
El sistema de gestión del robot tiene perfectamente registrados los códigos de barras de todos los libros y no se nos ha dado ningún caso.
Un libro que quede mal colocado, pues es un libro, digamos, que está perdido hasta que en revisiones o recuentos no aparezca.
Ese recuento se hace de forma periódica y además, como está todo informatizado, se sabe cuándo se ha prestado para su consulta el ejemplar, si se ha devuelto, en qué condiciones y dónde hay que depositarlo.
Y esta noche tenemos el pregón conjunto de las fiestas castizas de Madrid. Ya sabes que hasta el domingo están las de San Cayetano, la semana que viene las de San Lorenzo y a mediados de mes las de La Paloma. Un pregón que va a tener unos protagonistas especiales. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y quiénes son?
Bueno, hora del pregón, 9 de la noche, lugar Plaza General Vara de Rey. Hace justo 100 años, Sofía, agosto del 23, Madrid pedía al Cuerpo de Bomberos bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma, una tradición que ya es centenaria. Por ese motivo, y por primera vez, ahí voy, un bombero leerá el pregón. Y no un bombero cualquiera, sino Rafael Ferrandis, jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Declaraciones a COPE.
Vamos a hablar de nuestras verbenas, de nuestras tradiciones, nuestras fiestas. Tienen que demostrarse como realmente nuestro pueblo de acogedor y de generoso con todos. Siempre que viene alguien a Madrid, que vive algún tiempo en Madrid, incluso de cualquier origen, tanto español como extranjero, al final la gente se siente de aquí.
Ferrandis también se va a acordar de los vecinos de Madrid.
Nuestro vecino es el primer recurso que tiene que un ciudadano, después de llamar al 112, que haya allí algún vecino que nos diga que doña María falta 2 días de comprar el pan, que han hecho unas obras y que huele a gas, que hay una avería de agua y que algo ocurre, que nos den esa información y que nos ayuden.
El pregón de esta tarde es el auténtico chupinazo de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Seguro, Sofía, que podemos decir lo mismo que don Hilarión y don Sebastián en la verbena de La Paloma de Tomás Bretón.
Hoy la ciencia se adelanta, es una barbaridad, es una brutalidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Sigues escuchando Mediodía Cope.
Línea editorial.
Cadena Cope.
A solo unos días del aniversario de su llegada al poder en Colombia, la sombra de la dimisión sobrevuela la presidencia de Gustavo Petro. De confirmarse que su hijo, juzgado por corrupción, desvió dinero ilícito a su campaña, no le quedarán más opciones. Así lo ha reconocido el propio Petro, que se debate entre la evidencia y la apelación al mandato popular, en contraposición a una justicia supuestamente partidista. La cuestión no es si este presidente es mejor o peor que sus predecesores, y si se le aplican estándares democráticos más elevados. Colombia ha protagonizado una espectacular historia de progreso económico y consolidación de las instituciones, y sería imperdonable poner en peligro esos logros por un líder aferrado al poder. La coincidencia de estos acontecimientos con la tercera imputación en Estados Unidos del expresidente Trump no podría ofrecer mayor contraste. La acusación es muy seria: intentar revertir el resultado de las elecciones y de alterar el recuento de votos en algunos estados. Pese a todo, Trump mantiene serias opciones de volver a la Casa Blanca, incluso desde la cárcel. ¿Dónde está la diferencia con Colombia? En que Estados Unidos tiene instituciones capaces de resistir los más duros embates, pero la resistencia tiene límites. La polarización y el virus de la desconfianza han penetrado en las raíces de la sociedad norteamericana, y sería iluso pensar que eso no tendrá consecuencias.